Recibimos en el estudio central de Radio Vitoria a Gabri Corbella. Acaba de llegar de Río de Janeiro, donde ha cubierto técnicamente los Juegos Olímpicos para varios canales de televisión. También estuvo presente en el Mundial de Fútbol de Brasil 2014. Y ahora descansa en Dulanchi, a la espera de nuevos proyectos y aventuras. Gabri, ¿qué tal? Arratsalde, muy buenas tardes.
Arratsalde, buenas tardes.
Y bienvenido a la sintonía de Radio Vitoria.
Esker Gasco.
Y además, especialmente porque son fiestas de Dulanchi, y has dejado la cuadrilla para estar con los oyentes de Radio Vitoria, lo cual personalmente te quiero agradecer doblemente, Gabri.
Muchas gracias.
Porque en realidad estás recién llegado. Ayer llegaste de Barcelona, precisamente, ¿no?
Sí, ayer estuve en Barcelona en otro proyecto, en una universidad allí en Barcelona, en Mataró concretamente, y sí, la verdad hace ya 10 días o más o menos que vine de Río de Janeiro.
Bueno, Gabri, luego nos cuentas tu experiencia personal, tanto en Río de Janeiro, en los Juegos Olímpicos, como en el Mundial de Fútbol de 2014, pero como dices en tu blog, y que tantas veces te pregunta tu ama, cuéntanos a qué te dedicas para tener la suerte de poder ser testigo de eventos como un Mundial de Fútbol o los Juegos Olímpicos.
Sí, esa es una pregunta, la verdad, que mi ama me hace muchas veces. No solo mi ama, la gente de mi entorno, pues en qué trabajo, ¿no? Y con un poco de gracia, o por darle un poco una vidilla, pues en el Mundial de Río hice un blog en el cual se lo dedicaba a mi madre y explicaba día a día, los 15 días que estuvimos por allí, lo que hacía diariamente.
Bueno, tu trabajo, para de alguna manera visualizar, digamos, el perfil profesional de nuestro interlocutor e invitado hoy en Tres Puntos de Casa, tu trabajo, que también significas y recoges en aquel blog, tiene fundamentalmente tres aspectos. Uno, la docencia, porque impartes cursos de edición de vídeo en diferentes partes del mundo, uh-huh. Egipto, Cuba, Venezuela, Argentina, luego desarrollamos un poco. El soporte técnico y operacional, que es quizá lo que te ha llevado a Río de Janeiro, a los Juegos Olímpicos y también al Mundial de Fútbol.
Exactamente.
Y luego la venta e instalación de sistemas de edición y vídeo, que es quizá un tema más complejo y más concreto y más dentro de un nicho profesional que hay que ser, digamos, un especialista para entenderlo. Pero cuéntanos, después de haber vivido dos experiencias como los Juegos Olímpicos y el Mundial de Fútbol, ¿con qué sensación has vuelto después de desempeñar este tipo de trabajos?
Pues sinceramente es como ahora precisamente mientras estaba esperando estaba viendo las imágenes de las Paralimpiadas que se están sucediendo ahora en Río de Janeiro, y la verdad que es difícil explicar lo que se vive en un evento de estas características, porque aún y todo, como bien has comentado, y la verdad que espero que en este caso mi ama esté escuchando el programa porque has explicado perfectamente a lo que me dedico.
Por fin se va a enterar, ¿no?
espero. Entonces, la verdad que es difícil explicar lo que se ve en el IBC, que es donde he estado trabajando concretamente, en el International Broadcast Center, que es la sede en la cual están todas las televisiones del mundo que tienen los derechos pagados para poder retransmitir las señales de la señal de las Olimpiadas. La verdad que lo que se monta en este caso en Río de Janeiro, bueno, las dos veces, tanto en el Mundial como ahora en las Olimpiadas, es enorme. Para que nos hagamos una idea, la empresa la cual gestiona las Olimpiadas en su conjunto es una empresa que poca gente sabe, con sede en Madrid, se llama OBS, Olympic Broadcast Service, y lo que contrata básicamente para la cobertura o la organización y cobertura de las Olimpiadas son unas 7.000 personas solo para las Olimpiadas. De esas 7.000 personas, para que nos hagamos una idea, somos, en este caso, de 69 países diferentes. Y OBS es la empresa que se encarga de gestionar tanto la señal como la organización de las Olimpiadas. Y esa empresa está en Madrid, en el Paso de los Recoletos, donde tiene la sede. Por lo que, la verdad, que lo que hay que montar, lo que hay que organizar, solo por cobertura, la retransmisión técnica, que es lo que me dedico yo básicamente, es bestial, es enorme. Para que nos hagamos una idea, y seguramente la mejor forma será poner números, se han tenido que tirar 1 millón de metros de cable para la cobertura de los Juegos Olímpicos y de las Paralimpiadas, aunque las Paralimpiadas tienen mucha menos cobertura y personal, pero es 1 millón de metros de cable. Hay 37, o ha habido, y están ahora también las Paralimpiadas, 37 sedes o venues dentro de las Olimpiadas. Entonces, comparándolo, como has hecho en la pregunta, con el Mundial de Fútbol, el Mundial de Fútbol al final no tiene tanta complicación, aunque por supuesto lo tiene, pero los oyentes pueden pensar, por ejemplo, que no es lo mismo cubrir un partido de fútbol, que es en un evento cerrado, que por ejemplo cubrir a nivel técnico, donde se instalan las cámaras y demás, pues de un maratón, de la vela, de BMX o de cualquier deporte, de los diferentes deportes que hay que cubrir en las Olimpiadas.
Estamos pensando la complejidad que tienen las conexiones, muchas veces digitales, técnicas, etcétera. De hecho, nosotros, nuestro equipo técnico se está desviviendo con un trabajo excepcional desde Vitoria-Gasteiz para intentar hacer frente a una contingencia totalmente ajena a nosotros, que se ha producido en Barcelona y que nos impide de momento conectar vía digital, ya en un medio, digamos, que tan avanzado como es la Liga de Fútbol Profesional, con todas las circunstancias de carácter medido al milímetro que se producen, ¿no? Por lo tanto, digamos que si al nivel del que estamos hablando hay complejidad, imagínense en unos Juegos Olímpicos, que además, o unos Mundiales de Fútbol, que además te permiten vivencias ciertamente especiales, ¿no? Porque, por ejemplo, en el Mundial de Brasil, que ganó Alemania, te permitió trabajar muy cerca de un astro como es Diego Armando Maradona, ¿no? Que hacía un programa que se llamaba La Zurda, uh-huh, para la tele argentina y para la tele venezolana. Uh-huh. Porque tú allí trabajabas para la Fox, ¿no? Tú dabas el servicio a la Fox.
Ahí estuve cubriendo, dando soporte técnico y asesoramiento técnico, porque generalmente suelo decir, ¿de qué trabajas de técnico? Básicamente, o específicamente, soy un técnico en flujos de trabajo, en workflow, que es como se llama. Entonces, lo que ayudo, lo que asesoro y lo que estoy cubriendo es que haya todos los pasos que hay entre los diferentes sistemas, en este caso digitales, en una televisión, pues que vayan correctamente. Y en este caso sí, en el Mundial, por ejemplo, tuve la suerte de poder saludar incluso a Maradona, y tengo también una pequeña anécdota con un jugador, con un astro que fue hace años, por ejemplo, con Zico. Uh-huh. Todas las mañanas llegaba la Fox y había un señor perfectamente trajeado, muy educado, y con el que todas las mañanas me tomaba un café y hablábamos. Pero la verdad que hablas con personas muchas veces del trabajo y no te presentas, no le das nombre, ¿no? Uh-huh. Y al de cabo de llevaba ya 4 o 5 días desayunando, tomando un café y hablando con un señor súper atento, súper agradable y demás, y un compañero me dice: ¿ya sabes con quién estás hablando todas las mañanas? Y era el gran Zico el gran Zico, lo digo ahora, pero que me di cuenta 5 días más tarde de con quién estaba hablando.
Claro, porque entonces tenemos que decir que, gustándote el fútbol, tampoco eres un grandísimo aficionado de este deporte. Tú estabas hablando con él como si fuera una persona más, no sí. Le reconociste, ¿no?
No, sabía que sí, que tenía un programa por las noches y que era el presentador del programa por las noches, sí sabía, pero no sabía exactamente el nombre.
Oye, ¿y el espacio vital del Pelusa de Maradona cómo es? ¿Está permanentemente rodeado de gente o él allí estaba más o menos tranquilo y la gente no intermediaba en su quehacer diario?
No, la verdad que sí llevaba, no sé decirte, pero unas 20 o 30 personas alrededor, entre guardaespaldas, seguridad y demás.
Madre mía, un séquito espectacular,
sí.
¿Eh?
Coincidimos, o le saludé, porque digo, me lo crucé justo de frente en el control de seguridad que entrábamos al IBC ahí en Río.
Oye, ¿se trabaja muy distinto en América con respecto a Europa? ¿Hay una serie de claves distintas o más o menos vuestro trabajo es prácticamente igual?
Mi trabajo en sí es exactamente el mismo, pero la forma de trabajar, la verdad, y me va a permitir la forma de decirlo, es que ya deberíamos de aprender también muchas formas de trabajo que hay en Latinoamérica, en este caso, que es donde más trabajo, porque está todo mucho mejor reglado, mucho mejor estructurado y mucho mejor organizado de muchos trabajos que, por ejemplo, hago aquí.
Oye, Gabri, las cadenas que tienen los derechos deportivos pagan muchísimo dinero por esos derechos, ¿no? Y por lo tanto, la conexión no puede fallar, no puede fallar nunca. O sea, no o no. En ese sentido hay muchos nervios, hay mucha presión por lo que significa lo que hay en juego. Hoy, por ejemplo, el partido que va a jugar el Alavés frente al Barcelona, es posible que lo vean cerca de 200 millones de personas, que es, entre comillas, una cifra menor comparado con lo que pueden ver una final de un campeonato del mundo de fútbol o la carrera de 100 metros de los Juegos Olímpicos, en este caso de Río, con Usain Bolt. ¿Uno siente la presión de decir, no puedo fallar?
Está claro que tampoco recae en mí si se retransmiten o no, si se ven o no los Juegos a nivel mundial, pero sinceramente es difícil, o por no decir imposible, que una señal de los juegos no llegue a los hogares, no llegue a las casas, por todas las medidas de seguridad que hay en el caso de que hay algún problema en algún enlace, en alguna historia. Lo que sí que podría pasar es que por algún problema pues haya algún retardo en la señal, pero yo creo que con las medidas de seguridad y con las equipamientos técnicos que hay instalados para unas olimpiadas, que también tenemos que pensar que las olimpiadas son solo 16 días y para, por ejemplo, para preparar esos 16 días hay gente de OBS o había gente de OBS que llevaba desde enero, febrero, incluso antes, ya instalando, cableando todos los equipamientos.
De hecho, alguna vez me has comentado, Gabri, porque ya nos conocemos hace un tiempo, que en alguna ocasión cuando tú has terminado tu trabajo, coincide prácticamente con el arranque del evento deportivo, ¿no?
Sí.
Porque vuestro trabajo era previo de establecer todos los mecanismos de comunicación que después permitiera a las televisiones trasladar esa imagen, ¿no?
Eso es. Por ejemplo, en Río yo he estado 37 días trabajando, 37 días, la verdad, sin descanso, una media de 12, 14 horas diarias, y estuve exactamente 16 días antes del empiezo de los Juegos preparando un poco y viendo un poco todo y preparando para todos los periodistas, todos los cámaras, todos los editores que llegaban a posteriori, para que cuando lleguen a su lugar de trabajo esté todo correctamente.
Oye, ¿y te da tiempo, Gabri, a convivir con los deportistas, a conocer la Villa Olímpica, a tener contacto con la ciudad o no?
Te da tiempo si lo quitas de horas de sueño. Tenía claro que, por ejemplo, así como en el Mundial, la verdad que no pude estar en ningún campo porque mi trabajo no me lo permitía, y por las distancias, sobre todo, que está en el cual estaba, pues todos los estadios en el cual que había partidos de fútbol, en este caso sí, me permití y dije, mira, voy a quitar horas de sueño, y sí que estuve viendo varios deportes, estuve viendo los 200 de Usain Bolt, estuve viendo partidos de baloncesto de la selección española, tanto de baloncesto como de balonmano, estuve viendo algún deporte un poco curioso que nunca pensaba que hubiese ido a ver, como era unas finales de ping-pong, estuve viendo boxeo, ciclismo en pista, que me gusta mucho, sí que estuve viendo saltos, por ejemplo, en la piscina. Sí que estuve viendo algunos deportes.
Oye, Gabriel, tú que has vivido unos Juegos Olímpicos en Brasil y un Campeonato del Mundo de fútbol en Brasil, ¿es verdad que en Brasil el fútbol es más que una religión?
Pues no sé si sería más que una religión, pero sí se nota que el fútbol se vive desde pequeños. Sales a la calle y te encuentras a un chaval de 4 o 5 años que está haciendo unos pases de balón que ya les gustaría a muchos con 30 o 30 y pico años hacerlos. La verdad que sí, en la playa, en la calle, en cualquier lado hay una pelota de fútbol.
Oye, y ese contraste, hablo ya por ejemplo de los Juegos Olímpicos, había una foto maravillosa, desconozco en este momento, no recuerdo el autor de la foto, una foto maravillosa del día de la inauguración, en la que podemos ver simultáneamente la opulencia de la ceremonia inaugural y la realidad de las favelas. Ese contraste de favela, opulencia, derroche, etcétera, ¿eso cómo se ha llevado allí en Brasil durante los Juegos?
Pues sinceramente, la parte donde estábamos nosotros, que era en el IBC, que estaba en Barra de Tijuca, que era donde estaba exactamente el Parque Olímpico, está muy apartado de lo que es el centro de Río de Janeiro. Para que nos hagamos una idea, en condiciones óptimas podemos tardar en taxi al centro, a Ipanema, por ejemplo, donde estaba la sede de Vôlei Playa, unos 40-50 minutos, pero en época o en hora punta podían ser unas 3 o 4 horas. Entonces no, tampoco nos permitía el movernos. Pero sí que, dejando a un lado igual ya el tema político que está viviendo en este caso Brasil, pero sí que el contraste es grande, pero puede ser grande si las Olimpiadas hubiesen sido en vez de en Río, en Madrid o en otro sitio.
Oye, Gabriel, si tuvieras que elegir para las próximas dos legislaturas, es decir, los próximos 8 años, si te pusieran encima de la mesa, Gabriel, ¿qué prefieres? Evidentemente quizá los dos, ¿no? Pero tienes que elegir entre Juegos Olímpicos y un Campeonato del Mundo de Fútbol, ¿con qué te quedarías?
Con las Olimpiadas.
Las Olimpiadas.
Sí, porque a nivel técnico no tienen, sinceramente, nada que ver. Para que nos hagamos una idea, el IBC, que es el centro en el cual todas las cadenas que tienen derechos convivimos o están ahí ubicadas, estaba instalado en el Mundial en una parte donde se jugaban al ping-pong en las Olimpiadas. El IBC, que estaba construido para las Olimpiadas, a nivel técnico no tiene absolutamente nada que ver. Ya que has comentado antes que es la final de fútbol y demás, tuve la suerte de ver la final de Brasil, Alemania, que parece que me está empezando a gustar más el fútbol, en 8K. 8K sería 8 veces HD.
Madre mía.
Y el sonido era, en vez de 5-1, 6-1, que tanto se escucha por aquí, era 22-4. Es decir, cerraba los ojos y sinceramente parecía que estabas dentro del campo de fútbol. Y encima estabas viviendo una final. Yo creo que de fuera básicamente era yo y el amigo mío que estamos viendo, eran todos brasileños. Acabar el o cuando Neymar metió el penalti, los brasileños besaban la pantalla. Era una pantalla enorme de 8K, que la calidad era bestial.
La final olímpica, recordemos, la final olímpica, sí. Alemania ganó el Mundial de Fútbol de Brasil.
Sí, sí, o sea, era como la revancha.
Exacto. Sí. Y entonces estabais allí prácticamente con una calidad, una definición absolutamente perfecta. Digamos entonces que lo más de lo más en cobertura dentro de tu profesión es los Juegos Olímpicos. ¿Hay algún acontecimiento que supere este?
No, a nivel técnico estoy convencido que no. A nivel técnico, a nivel de mi trabajo, por ejemplo, no hay nada más que trabajar en unas Olimpiadas. No solo que por la cantidad de equipamiento técnico, la cantidad de servidores y demás, sino también porque está lo último. Último de lo último está allí. Es decir, es como un banco de pruebas donde las grandes casas, bien sea Nikon, Canon en fotografía, Sony, Panasonic en vídeo, donde prueban las últimas novedades. Por ejemplo, el proyector que había de 8K lo probaban por primera vez en las Olimpiadas de Río.
¿Tus próximos proyectos profesionales, Gabri, pasan por eventos deportivos o van hacia otro campo?
No, de momento hay un proyecto en algún canal de televisión que se está montando en México, hay un proyecto en Argentina, sí que estamos actualizando, mejor dicho, a HD el canal ESPN a nivel de Latinoamérica, estamos ahora concretamente en Argentina, y entonces seguramente me tocará visitar Argentina nuevamente.
La maleta ni has deshecho, casi.
Bueno, la maleta ya, la verdad que la hago el día anterior y tampoco, no hay mucho que deshacer, hay que deshacerla para limpiar y preparar la siguiente.
Pero tienes que llevar equipamiento técnico, ¿no? ¿Eso lo llevas de aquí o allí te lo encuentras? O...
No, el equipamiento que yo utilizo, a nivel personal sí, llevo una pequeña maleta o bolsa con mis herramientas, pero todo lo que nosotros instalamos y movemos se manda previamente en containers y está ahí, vaya. No lo tengas conmigo.
Es otro mundo. A veces cuesta hacerse una idea, ¿no?, de la dimensión de lo que estamos hablando, en lo que significa la cobertura técnica de unos Juegos Olímpicos y de un Campeonato del Mundo de Fútbol, que son los dos eventos deportivos de máxima audiencia, que más con la Super Bowl. Bueno, eso quizá, Gabri, como reto.
No,
pero tampoco tiene tanta complejidad, ¿no?
Al final lo que hay que pensar es que en un evento deportivo o un evento, cualquier tipo de evento, si está en un entorno cerrado, pues es mucho más fácil de cubrir, con la complicación que tiene. No estoy diciendo que sea fácil, ni mucho menos. Pero un evento con las Olimpiadas, que hay 37 venues o 37 sedes simultáneas, con eventos deportivos totalmente diferentes uno del otro, y que cada uno se graba y se produce de forma diferente.
Gabri Corbella, ha sido un placer tenerte aquí en el Estudio Central de Radio Victoria. Muchísimas gracias por el tiempo que nos has dedicado, por el esfuerzo que has hecho, porque insistimos, has estado 37 días en Brasil, ayer llegabas de Barcelona, tienes familia, te gusta estar con ellas y encima eres de Dulanchi, y en Dulanchi están en fiestas, o sea que... igual nos lo tienes que agradecer, el paréntesis bueno, que has hecho para reincorporarte ahora con la cuadrilla.
Sí, bueno, tengo que decir que sí que vivo en Dulanchi muy a gusto, pero que soy de Llodio.
Del Audio, exacto. Del Audio. Eres del Audio y vives en Dulanchi.
Eso es.
Y bueno, pues tienes ahí la cuadrilla que te está esperando ahora
sí,
mismo.
Sí, seguro que me está esperando, y de hecho me he ganado alguna bronca al dejarles ahora después de en la sobremesa.
Ya saben que la culpa es mía y todo lo que ocurra sobre mi espalda.
Perfecto, es que Gabri, casco, Emilio.
Gracias, un abrazo muy fuerte, hasta cuando quieras, Gabri Corbella, en directo con nosotros, nos ha explicado cosas que muchas veces es difícil que nos hagamos una idea que existen detrás de una retransmisión de un evento tan grande como unos Juegos Olímpicos.